Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A ver si nos pone Natalia un villancico, aunque estemos fuera de onda, para situarnos en el entorno. Mientras tanto voy saludando a los chicos, porque ya he visto que Gaona acaba de venir en su jet de los Estados Unidos. Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Muy bien, Cristina, aquí estamos ya. Todavía un poco con el cambio de horario, pero fenomenal.
Y las navidades en Nueva York preciosas, ¿no?
Como en las películas, por primera vez, así con lleno de nieve, un frío, Trump en su Tower Trump, y fantástico.
Con su gorro de Papá Noel.
Todo en su sitio.
Pero mucha gente, ¿no?
Bueno. Había días, no estoy exagerando, que, por ejemplo, la Quinta Avenida, que está todo decorado con esas grandes tiendas, además tan conocidas de marcas y tal, con unas decoraciones lumínicas tan espectaculares.
Se contratan los mejores escaparatistas del mundo.
Efectivamente. Bueno, no cabía la gente. O sea, se ponía el semáforo en verde, no podías caminar.
¡Qué desagradable, por
es
favor!
Tremendo, tremendo. Hacías amistades.
¡Oh, bueno, hijo, con lo bien que se está en Almería, que es donde estaba yo! ¡Oye, de verdad, qué cosas hacéis!
Bueno, veía las temperaturas de España, la verdad,
bueno,
de
yo
Málaga,
bañándome.
Tal, veía 18, teníamos menos 14 grados.
Bañándome, que me estaba bañando.
Ay, señor.
Es que no sé por qué vais a esos sitios.
¿Qué te ha pasado en la mano?
Ay, calla, por Dios, que tengo un estrechamiento del túnel carpiano, que es un rollo. Me van a tener que operar, sí. Bueno, Javi Peña,
hola.
Feliz año.
Feliz año.
¿A que tú no te has ido a Nueva York?
No, ni me he ido, ni me tampoco a Almería.
Eres demasiado sensato para eso.
Ni tampoco a Almería. He tenido la fortuna o la desgracia de vivirlo aquí en Madrid, que aquí no hemos tenido problemas con los semáforos, porque como han ampliado las calles, para que veas que eso tiene sus ventajas.
La han hecho peatonal,
claro.
La vía, pues tú, los semáforos no te afectaban.
No, vamos, aquí no hemos hecho amistades, hemos ido cada uno por nuestro lado, a 2 metros de distancia, incluso entre los amigos nos juntábamos y decíamos, venga, tú a 2 metros de mí.
Pedro Martínez, feliz año.
Sí, feliz año a todos, y sí, me estoy acordando, sí, de estas navidades por la Gran Vía, sí. Tan peatonal,
es que nunca yo le gusta a todos.
Contentísimo.
Pero ¿por qué te venía mal a ti?
A mí fatal.
Claro.
¿Por qué?
Porque él pasa por allí.
Porque yo estoy
tiene que pasar.
Días, pues por estos sitios, por estos lugares, por la
claro,
puerta de Alcalá.
No podías usar el coche ni nada.
Es que eres no eres ecologista, entonces es lo que te pasa.
Bueno, con nosotros están también Sofía Gonzalo, que va a seguir a los oyentes, y por ahí veo a María Gallín, que está montando Facebook Live para que salgamos por la tele, ¿no, María?
Aquí estamos preparándolo todo.
Bueno,
sí, sí.
Muy bien. ¿Por qué tenemos los villancicos? Tenemos los villancicos porque queremos contaros el final de una historia, de la historia que inició José Miguel Gaona colocando un Belén bajo la puerta de Alcalá para vindicar la antigua y tradicional colocación de un Belén en ese lugar. Antigua hasta hace nada, porque hasta la última alcaldesa estaba colocada en su sitio, y ha sido desde que está la señora Carmena que ya no hay Belén en la puerta de Alcalá. La respuesta ciudadana fue brutal. Nosotros seguimos a Gaona, nos hicimos eco de aquello, y detrás, pues 500, 600 ciudadanos, 500, 600 familias colocaron sus belenes, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, realmente en los últimos días no cabían más belenes, es la pura verdad. Es decir, el arco estaba totalmente repleto hasta el punto de que los visitantes, que entre paréntesis además, se convirtió en una verdadera atracción turística. Porque,
esto era lo bonito.
Claro, toda España incluso había escuchado acerca de los famosos belenes de la Puerta de Alcalá.
España y el mundo, ¿eh? O sea,
sí,
bueno, en Nueva York,
tú sabes.
Bueno, hubo publicaciones norteamericanas, inglesas, francesas,
¿así?
Que se hicieron eco de la, entre
¿de
comillas,
iniciativa?
Rebelión de ciudadana contra la ausencia del Belén en un sitio tan emblemático como la Puerta de Alcalá. En serio, sí, en Live Leak lo podéis ver, hay montones de referencias en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, finalmente se convirtió en esta atracción turística, vinieron miles y miles de personas. De hecho, me apenó un poco en el sentido de que los jardines no está habilitado, esa zona realmente para que...
Mira, me está no, bueno, pero está, no está habilitado, pero la
es
gente
un periódico
era muy,
americano.
Era muy respetuosa
eso es
y hay como pavimentado suficiente como para que la gente no pise los jardines. Yo lo vi bastante bien. Estaba, sí, acaba, sí, no se deterioraron, bueno, por el hecho de la visita de los
belenes. La gente
fue muy cuidadosa porque se veían constantemente grupos de 25 o 30 personas haciéndose fotos frente a los belenes.
Exactamente.
Tal. Bueno, nuestra preocupación era qué hacer con ellos después. Claro, imagínate en la que nos habíamos metido. ¿A qué te tienes que poner en nuestro pellejo? Yo consideré la posibilidad de meterlos en el trastero, ya no cabían, eran demasiados. Gaona tampoco tenía donde caerse muerto.
No, obvio, 500 belenes, tú me dirás dónde los metes.
Tú me dirás. Y providencialmente vino un ángel y nos resolvió el tema.
Efectivamente.
Porque nos llamó Juan Francisco de la Asociación de Belenistas de Madrid, motu propio nos llamó, y se ofreció a recogerlos y a entregarlos a familias necesitadas para que también tuviesen su Belén. Y con nosotros tenemos al vocal de juventud de la Asociación de Belenistas de Madrid, al que sobre todo queremos dar las gracias, porque ellos han sido quienes han recogido el día de la cabalgata de Reyes, justo antes de la cabalgata, para que la gente no pisase los belenes, estos bonitos belenes de los ciudadanos, para que no se perdiesen. Don Javier García Díaz, buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Buenos días, feliz año a todos.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
Pues la verdad, bueno, a nosotros las gracias pues también, pero sobre todo a los madrileños que han venido y han puesto los belenes. Pero vamos, que no solo madrileños, porque incluso había belenes que ponían hasta un cartelito, uno de ellos dice un belén desde Barcelona.
Que sí que venía la gente.
Entonces,
decía, no, es que he quedado para ir de compras a Madrid o voy a ver tal musical. Pues me llevo un belén y lo coloco allí.
Sí.
O sea, que realmente ha sido una iniciativa que ha excedido con mucho la ciudad. ¿Y cuál es el destino ahora, Javier, de los belenes?
Pues ahora mismo están en la asociación. Los hemos recogido, hemos tratado de recogerlos en grupo. Había piezas que eran una pieza única, otras que eran tres o cuatro piezas haciendo lo que es el nacimiento, el misterio. Y claro, pues para no desperdigar todas esas piezas, pues los hemos tratado de ir recogiendo, pues envolviendo con papeles y demás, para ahora ya ver lo que es la asociación, los que están completos, los que están rotos. Hay figuras pues que lo mismo están desplazadas de sitio, porque bueno, pues están mientras estábamos...
Uy, te estoy perdiendo, Javier, ¿estás en un teléfono móvil?
Estoy en un teléfono móvil.
A ver si te encuentro un sitio donde te pueda escuchar bien. A ver, ahí. No te muevas de ahí. Ahí.
¿Sí? ¿Aquí mejor?
Mucho mejor.
Bueno, mucho mejor. Pues nada. Que lo que decía, que bueno, pues ahora mismo los belenes están en la asociación. Los transportamos allí, más que nada para ver todos los que estaban completos, los que están rotos, porque sí, nos encontramos muchos que estaban rotos. Pero más que nada para, si hay alguna posibilidad de agrupar lo que son las figuras, pues tenerlas ordenadas.
Claro.
Y luego ya, pues claro, ¿qué hacer con ello? Pues el pensamiento está en tratar de llevarlo a través de algún tipo de ONG o a alguien que, pues bueno, sitios donde no puedan tenerlos.
Yo estaba, por ejemplo, pensando que si se hace un link con AIN, con Ayuda a la Iglesia Necesitada, y se pudiesen, por ejemplo, llevar a Erbil, a los campos de refugiados, donde las personas tienen cada familia una caravana, y se pondrían contentísimos.
Es que
acompañados de unas buenas bocadillos de jamón, o por lo menos de alguna cosa.
Bueno, el bocadillo de jamón, bueno, por lo menos de York,
y para,
de aquí a Erbil yo creo que no se nos mantiene. Bueno, si volamos vía Estambul con el Serrano, eso ya sería otra cosa. La verdad es que Javier García nos produjo una alegría extraordinaria que la Asociación de Belenistas de Madrid, que se reputa por potenciar los belenes, cuidarlos y ser parte fundamental de esta tradición, nos ayudase con este gesto. No podemos sino daros las gracias calurosamente.
Pues fue también un lujo para nosotros, incluso ver a todas las personas que nos veían retirarlos. Había de todo, personas que pensaban que éramos del ayuntamiento y que los íbamos a retirar.
¿Ay,
y
sí?
cambiaban radicalmente cuando les decíamos que no éramos del ayuntamiento, que éramos de la asociación, y precisamente los queríamos retirar para que, bueno, pues no pasase el coche escoba, por así decirlo, y se lo llevase todo.
Fuisteis muy, muy amables, la
verdad. Radicalmente, cambió todo.
Me mandasteis, estaba en Nueva York, me mandasteis vídeos en tiempo real, fotografías de la retirada, muy cuidadosa por parte de voluntarios.
José Francisco los estuvo enviando.
Efectivamente. Vi cómo los envolvían, además, con mucho cuidado, cada conjunto para que no se separase. Y es normal que algunos se rompiesen y algunos otros se desperdigasen, porque dentro de la gracia de toda esta historia es que durante estas casi 4 semanas que estuvieron los belenes, eran visitados por multitud de niños, algunos pequeñitos, se ponían a jugar con las figuritas. Yo tenía controlado a uno de los camellos y corderos de mi Belén, por ejemplo, un día aparecía en un sitio, otro en otro, porque iban los niños, claro, y jugaban, claro, los cambiaban de lugar, hacían su propio kit de Belén, ¿no?
Ay, me encanta.
O sea, muy divertido verlo.
E incluso personas mayores para que se pudiesen ver mejor.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Ha habido historias de todo tipo.
Qué bonito.
Pues ahora tenéis un montón de corderos y de camellos y de niños Jesús, que hay que darles biberones, ¿no?
Claro.
Cuidarlos durante este año.
Hay que tener en cuenta, pues eso, que hay muchas piezas y claro, pues hay que conservarlas, hay que guardarlas y luego enviarlas.
Bueno, pues vamos a ver si se nos hace caso, porque hablamos con, ahora no me acuerdo del nombre completo de Getsemaní, pero es una de las representantes, se llama así, Getsemaní, Getsemaní San Marcos.
Responsable de cultura.
Getsemaní, ¿no? San Marcos, que es responsable de, bueno, de los eventos culturales de la capital, que habló con nosotros desde el ayuntamiento y nos prometió que el año que viene considerarían la posibilidad de colocar un Belén ahí. Esto nos agrada extraordinariamente, que se escuche la voz de la gente, y en cualquier caso, pues damos las gracias no solamente a todos los que han llevado el Belén, sino a los que han pasado a hacerse fotos, los que han difundido las fotografías por internet y, por supuesto, a la Asociación de Belenistas de Madrid, que al final se ha hecho cargo de estos preciosos belenes que tendrán un destino bonito. Ya os informaremos de a dónde van cuando nos lo cuenten.
Pero,
Javier
Cristina,
García Díaz es... perdóname, ¿sí?
No, simplemente agradecer, por supuesto, a la Asociación de Belenistas, pero yo, más que el Ayuntamiento lo ponga, puesto que este año, ya lo dije en su momento, pero lo reitero, más que el Ayuntamiento lo ponga, que habilite una zona y que se convierta en tradición. A mí me gustan estas tradiciones.
Yo lo encuentro muy gravoso todos los años comprar un Belén.
No, bueno, pero podría, por ejemplo, los colegios pueden hacer en sus en su asignatura de artes manuales poner belenes. Y mira, se me acaba de ocurrir, el año que viene podemos hacer una competición.
Claro.
Al mejor Belén.
Es que yo creo
pero
que
siempre que se ha hecho, no sea industrial.
Bueno,
¿no?
Pero una cosa no está reñida con la otra.
También,
si la alcaldesa
también
nos pone un Belén como el que había, que era un Belén de 1 metro, de 1 metro y medio, un Belén que se veía desde los coches, porque estos eran pequeñitos, alrededor podemos hacer estos concursos.
Es que yo creo que hay que aprovechar el tirón popular que ha generado la iniciativa de José Miguel y incluso aquel día que la gente se puso a cantar villancicos en torno a los belenes. Me parece que esas son las tradiciones que nacen de verdad
de la
gente.
Es verdad. Pues Javier García Díaz es vocal de la juventud, vocal de juventud de la Asociación de Belenistas de Madrid, a él y especialmente a Juan Francisco, que me llamó. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Gracias a todos, chicos.
Gracias a todos los belenistas y enhorabuena.
Muchas gracias y feliz año.
Igualmente, gracias, gracias. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, porque casi ponme la música, porque del otro no se puede hablar si no se pasa el villancico.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope. Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El problema de la cal del agua afecta a muchas personas. ¿Qué es Masical, Noelia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un dispositivo, Cristina, de tratamiento de agua que mejora su calidad para que la cal no se incruste y así la maquinaria funcione mejor, sufra menos averías o no note picor después del baño. Incluso mejoramos la colada o la limpieza de la vajilla mejora.
¿Y cómo se instala Masical y qué garantías tiene?
Es muy sencillo, se coloca rodeándolo a la tubería principal, lo hace el propio usuario y además con garantía de funcionamiento de por vida y un año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Es una pequeña inversión que vamos a amortizar en muy poquito tiempo.
¿Y es muy caro, Noelia Teruel?
No tenemos intermediarios, Cristina, 902-107-109, solo cuesta 99 euros. Pero ahora con la promoción 2x1 le sale a mitad de precio. Los primeros pedidos en este momento, 12 y 19, oyentes COPE. Gastos de envío gratis y un práctico regalo a elegir entre varios.
Pues ya sabes, 902-107-109, solo para los primeros pedidos esta oferta, 902-107-109. Masical, te lo repito, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la noticia saltó a los periódicos y nos alarmó extraordinariamente. Ya habíamos tenido alguna noción de que, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, las enfermedades venéreas, se estaban multiplicando y que los venerólogos alertaban de que también bajaban muchísimo las edades de contagio. Esto nos ha hecho preguntarnos sobre las prácticas sexuales de los adolescentes y de los jóvenes y la cosa se puso ya a tiro para hacer con nosotros la tertulia de chicos cuando saltó la noticia del muelle. El muelle, que es una práctica pues que debe de ser, gracias a Dios, minoritaria, pero que parece se va familiarizando la gente con ella desde que se produjo en Colombia, en Medellín, donde una chica quedó embarazada practicándola. Al parecer se había extendido entre los jóvenes allí la costumbre de que los chavales se estimulasen y se pusiesen en erección, varios de ellos, y entonces varias chicas también, pues se sentasen encima de ellos o practicasen con cada uno de ellos el sexo, ganando la prueba el que más aguantase sin llegar al orgasmo o a eyacular, y perdiendo el primero que lo hacía. Una cosa verdaderamente sorprendente que indica... porque además no se tomaba ningún tipo de precaución, ningún tipo de preservativo, nada. O sea, un desconocimiento absoluto o por lo menos una inconsciencia enorme y una amoralidad también absoluta. Los periódicos españoles han publicado que esto se ha llevado a cabo en algún lugar. Se ha hablado, por ejemplo, de alguna práctica en esta dirección en Fuenlabrada. Es cierto que es absolutamente minoritario, o sea, no cabe en absoluto sembrar entre la audiencia la sensación de que el muelle lo están practicando como locos los jóvenes en España. Pero ello nos lleva a considerar que el muelle es más bien un síntoma, es un síntoma de una cierta generalización de una forma un poco animal, voy a decir, de practicar el sexo entre los más jovencitos. A la doctora María Luz García es jefa del servicio de pediatría del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés y nos ha alertado de los peligros de la práctica del muelle.
Los peligros son básicamente los derivados de realizar una actividad sexual que incluye la penetración sin protección, que es lo más frecuente. Incluyen las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, infecciones por clamidia, hepatitis C, enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Todas ellas súper importantes, no solo a corto plazo, sino también a lo largo de la vida de la persona, porque muchas de estas enfermedades van a ser enfermedades crónicas de por vida. Por supuesto, además, están los embarazos no deseados.
Bueno, evidentemente es para pensárselo, ¿no?
Sí, pero como bien has dicho, yo creo que es una práctica totalmente anecdótica, tan anecdótica que aparece en los periódicos. Dejando de lado cualquier otro tipo de consideración, lo que sí es cierto es que la edad de inicio de las relaciones sexuales es cada vez menor, hasta el punto que en España actualmente creo recordar que está rozando sobre los 15, 16 años de media, lo que quiere decir que hay algunos y algunas que con 12 años están en el cacao y otros a lo mejor quizá con 18 o con 19, ¿no? Cosa que además... acentúa la tendencia de los últimos años, porque las madres de estas niñas y niños, que hoy día, digo niños, nótese o preadolescentes como mucho, en su día, son madres de 45 años, se iniciaron, fijaros qué diferencia, hacia los 20 años. Es decir,
bueno, y 20 es poco.
Bueno, pero fíjate la diferencia entre esta generación y la anterior, prácticamente, que ha sido antes de ayer, ¿no?
Claro, el dato está ahí, es decir, el dato es frío y por lo tanto lo tenemos que interpretar y lo tenemos que valorar. Los psicólogos, obviamente, claro, desde siempre hemos dicho que el problema no es la relación sexual, sino es la falta de información respecto a ese tipo de prácticas, ¿no? Es decir, abogamos siempre pues por una buena prevención en cuanto a lo que tiene que ser una educación sexual sana. Y eso significa que se extienda mucho más a lo que es simple y exclusivamente una información que es con la que se da en los colegios, muy genital, muy a veces relacionada con lo biológico y no con lo emocional, ¿no? Por lo tanto, este tipo de prácticas, encima, si no tiene una buena preparación y rebajamos la edad en la que se inicia, pues obviamente estamos previendo que van a haber muchos riesgos emocionales para estas personas y que por lo tanto pueden quedar condicionadas para toda su vida y después posteriormente generar problemas sexuales.
Es que yo creo que efectivamente hay una disfunción entre, por ejemplo, una visión social, digamos, más aperturista en cuanto a las relaciones sexuales, que no va acompañada de información y sobre todo de educación en el seno de la familia. Porque yo sí que creo que en los colegios, efectivamente, como tú dices, se da una información muy genital, muy científica, digamos, pero tendría que tener un complemento, esa segunda parte, con el entorno familiar. Aquello que en nuestras generaciones se producía, que era un tema tabú, el del sexo, pero que sí que en un momento determinado te cogía el padre o la madre y, bueno, pues te daba una pequeña charla y estas cosas. Eso,
las abejas, con lo peligrosas que son las abejas.
Yo eso detecto que ahora mismo las familias como que prefieren eludir, o sea, sigue siendo un tema tabú y ante el tema tabú, a ver, generalizo y probablemente haya familias
justamente
en las que
por
se
esa
aborda,
renuncia,
¿no?,
de la educación familiar hacia los hijos, están cediendo un espacio en el que actualmente además el gobierno y en ocasiones no, y casi siempre autoridades con mucho adoctrinamiento político y social están rellenando ese hueco de manera que invaden el espacio familiar. ¿Cómo?
Que no estoy de acuerdo.
Yo sí que estoy de acuerdo conmigo mismo.
Bueno, yo creo que no andáis tan lejos. Fijaos, lo que ocurre, yo lo digo más bien por experiencia, también en virtud del hecho de que muchos de nuestros oyentes se franquean con nosotros y nos cuentan las cosas. Tú decías, Javi Peña, que no, que el Estado no. Bueno, efectivamente, donde hay un vacío de la familia, pero que a veces es tan sencillo como que responde al hecho que la familia, por primera vez, porque esto no se había dado desde nuestra generación, se está encontrando con chicos que al cabo del año a lo mejor tienen relaciones con 5 personas diferentes. O sea, es que esto es muy raro en nuestro entorno social, en nuestra generación era impensable. Porque si mezclabas el afecto con las relaciones, no te daba tiempo a cambiar tanto.
Claro.
Entonces tienes que eliminar el factor afectivo para, digamos, utilizar el sexo como una función de usar y tirar.
Claro, pero
entonces te encuentras con una familia que tiene un panorama nuevo al que no se había enfrentado, que de repente dice, uy, y a lo mejor ya está ocurriendo hace tiempo. Y un colegio que les está hablando del preservativo, del riesgo de quedarse embarazado, pero que a lo mejor no les proporciona una visión afectiva de la sexualidad.
Cristina, pero es que
entonces se cruzan ambas cosas.
Sí, pero es que yo lo que creo, perdóname, Pedro, lo que creo que el adoctrinamiento no viene por parte de las administraciones. O sea, yo creo que uno ve programas de televisión y esos
también,
programas están adoctrinando. Sí, pero están transmitiendo
un
mensaje que no es el mensaje oficial que transmite el Ministerio de Educación o las consejerías de educación en los colegios, ojo. Porque
particularmente me estaba refiriendo a ciertas agendas que se introducen en ese literalmente adoctrinamiento y que incluso podría decir que puede que hasta esté de acuerdo con ciertos postulados de dichas agendas. Pero creo que los padres no deben de renunciar a la potestad de ser ellos quienes introduzcan esos elementos y no agendas que todos conocemos qué tendencias pueden tener y que incluso, subrayo, que yo puedo estar de acuerdo con ellos, pero que no me gusta que nadie me quite el papel y se adelanten intentando los matices, poniendo ellos sus propios matices. Es lo que no estoy para nada de acuerdo.
Ahí está el hecho de que verdaderamente, yo es que siempre, claro, yo he trabajado en los colegios, yo he trabajado en lo que es la situación de dar a los padres una información respecto a lo que tiene que ser una educación sexual, intentando por todos los medios respetar todas las visiones que tienen esas familias, toda la cultura, todo lo que ellos, incluso ideológicamente, piensan, ¿no? Y al final, con lo que te encuentras es que los padres no lo saben hacer. No lo saben hacer porque no tienen claro cuál es el criterio. Y muchas veces se refugian en criterios más bien ideológicos, Yo me sorprendo cuando hay noticias en las que se reparten preservativos de una forma indiscriminada en un colegio. Es decir, eso es educación sexual. Eso es realmente asesorar a unas familias, a unos adolescentes.
Y eso, que es a lo que yo quería ir cuando hablaba con Gaona y Peña, es lo que genera en los adolescentes confusión, porque si a ti te reparten en la clase preservativos, entiendes que es para usarlos, no va a ser para colgarlos en la pared.
Pero es que incluso, vamos a ver, igual que decimos que lo del muelle es una práctica anecdótica, lo del reparto de preservativos también es una práctica anecdótica, es decir, la mayoría de colegios e institutos no van repartiendo preservativos.
Pero tiene un ecosocial tremendo muchos jóvenes pueden pensar,
chavales,
¿y por qué en mi instituto no los han repartido?
Pero eso a los chavales no les llega, porque los chavales están en otra onda. El problema aquí, yo insisto, es en la dejación que hacen las familias. Es decir, aquí el colegio transmite la información que tiene que transmitir en cuanto a las medidas de protección, a las consecuencias que pueda tener esto, pero si ese mensaje no está reforzado por las familias, ahí es donde llega, y eso sí que enlaza con nuestra generación, los amigos. Una educación sexual que se va haciendo a base de la información que se van transmitiendo entre los propios chavales.
¿Me vais a permitir que haga una pausa? Enseguida regresamos con este tema. Promiscuidad en adolescentes. Estamos planteando la pregunta en nuestro Facebook a los oyentes. Si queréis participar, podéis entrar con Sofía, que está aquí mismo. Y ya sabéis que el Facebook es Cristina Fin de Semana. Y también tenemos un WhatsApp al que podéis llamar y dejar mensajes de sonido. 666-5540 y un teléfono gratuito 950-6006.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas. Hacer pedazos el colchón. Que vuelvas. A celebrar la vida. A derribar las puertas. Que quiero que vuelvas.
Pues vamos a los datos, porque los datos indudablemente los tienen los hospitales. Concretamente, en el Hospital La Paz se ha determinado este incremento de las enfermedades de transmisión sexual y es importante la franja joven afectada, la franja de jóvenes que concurren al hospital con ello. Pilar Lafuente es ginecóloga de este Hospital de La Paz en Madrid, una de las ciudades sanitarias más prestigiosas. Doña Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
¿Qué evolución ha visto usted en esta cuestión de las venéreas?
Pues bueno, en el año 2016 hemos tenido en menores de 21 años una prevalencia de un 16% tanto en gonococo como en clamidia, que son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la adolescencia junto con el virus del papiloma humano. Uh-huh. ¿Vale?
¿Y la comparativa con otros años?
Pues es que esa no me ha dado tiempo a hacerla, pero ha aumentado un poco también. Es debido a que estamos nosotros más concienciados, hacemos más pruebas, más test y lo detectamos más porque, claro, estamos verdaderamente un poco encima de ello, pues para prevenir todas las consecuencias futuras que pueden tener estas enfermedades en la salud de nuestras pacientes.
Se lo digo porque yo había leído que La Paz ha pasado de atender de 2 o 3 casos al año de menores infectados a incluso 10 menores en un trimestre.
Sí, exactamente. Lo que pasa que eso eran datos cogidos un poco al vuelo en una entrevista un poco sobre la marcha, pero sí que es verdad que en el último trimestre ahí se juntaron también. Lo que pasa que esos datos no los puedo tener porque el virus del herpes simple pues es diagnóstico generalmente clínico, los condilomas pues también, que son relacionados con el virus del papiloma humano. Vale, entonces hay una serie que se pueden tener datos y otros no. Lo que sí que es verdad es que si en el mundo se producen X enfermedades de transmisión sexual, en la adolescencia se producen el 45% de ellas. ¿Por qué? Porque es la edad de inicio de las relaciones y también las relaciones duran poco espacio de tiempo y pues se tienen varios compañeros también. Sí, entonces sí, todo sí, eso sí favorece el adquirir las enfermedades venéreas y el tratarlas, claro.
Claro, hablamos de cosas muy graves. El virus del papiloma humano está relacionado con el cáncer. Hay enfermedades venéreas que se quitan fatal, vamos a decirlo así, yo no es que entienda mucho. Y la Academia de Dermatología y Venereología asegura que 1 de cada 4 adolescentes va a padecer una enfermedad de transmisión sexual antes de terminar el bachillerato. Me ha dado la impresión de que es que se habla poco de esto a los jóvenes, doctora.
Hombre, hablarse poco, pues no lo sé, eso se lo tendríamos que preguntar a ellos verdaderamente, porque yo creo que en los colegios, en los institutos, se tienen una serie de clases de educación sexual, pero luego también en las familias, cada familia sabe cómo quiere que cada hijo enfoque su futuro, ¿vale? Y en el virus del papiloma humano, pues es muy importante, porque es una enfermedad que se adquiere y luego depende de la inmunidad de cada uno que esa enfermedad se lave o se cure o progrese, como muy bien tú has dicho, a cáncer, que puede en diferentes localizaciones. La más frecuente y la más importante, en donde se ha demostrado clarísimamente su íntima relación, es en el cáncer de cuello uterino, pero también en el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, en los cánceres anales, en todos los derivados de la orofaringe. O sea, que es que cada vez se está viendo más la implicación. Lo que pasa que es que un hecho puntual que puede ocurrir ahora en la adolescencia no se ve en las consecuencias pasados 10, 12 años.
O sea, que realmente los padres ya tienen que empezar a pensar que hay que abordar sobre todo a determinadas edades lo que es una sífilis, lo que es una gonorrea, lo que es un cáncer de cuello de útero, porque esto es cuestión de informar. A su juicio, los chavales que vienen, ¿tienen inconsciencia o tienen desinformación?
Pues depende de cuáles. Allí en algunos es desinformación, que parece paradójico que estamos en el siglo XXI, que es el siglo por excelencia de las comunicaciones, del internet y de
sí,
saberlo
sí,
todo.
Sí, sí.
Pues nos llama la atención que tú le abras qué quieres utilizar, el parche, el anillo, el implante, el DIU, la pastilla, y dice, ¿pero qué me estás hablando? Yo de todo esto no lo conozco, ¿no? Y dices, pero bueno, digo, si no será porque no hay páginas muy buenas y además de organismos, centros para informarse, pues están desinformados. Y luego otros, pues bueno, la adolescencia es un periodo de la vida muy crucial, en donde, pues sí, hay un poco mezcla de inconsciencia, el querer probarlo todo y el riesgo es el que gusta y no ver el futuro y que voy a tener una vida luego futura y que tienes que cuidar tu salud, pero desde el momento que se nace hasta el final, porque todo lo que uno va haciendo en la vida pues va teniendo consecuencias.
Evidentemente, y no solo en el cuerpo, también en el espíritu. ¿Los jóvenes suelen ir acompañados por sus padres? ¿Cómo reaccionan los padres?
Pues bueno, hay de todo, hay de todo. Hay pacientes que vienen solas, hay pacientes que vienen pues con amigo, familiar o con su pareja, y hay otros que vienen con sus padres. Y normalmente los padres pues reaccionan bien.
O sea, también en el caso, digamos, de las enfermedades venéreas, los padres entienden que ha habido un comportamiento de riesgo y que hay que informar y que hay que acompañar al menor.
Sí, en líneas generales sí.
¿Algún consejo que pudiera darnos para atajar esta circunstancia? Que yo creo que tiene dos flancos, porque por un lado es una información muy precisa sobre las distintas enfermedades y la forma de prevenirlas, y en segundo lugar una humanización de la sexualidad. Porque claro, si reducimos la sexualidad a un usar y tirar de las personas, entramos en una deriva un poco peligrosa.
Claro, yo mi consejo pues, o qué es lo que veo, pues que hay que educar desde... desde que el niño nace, en valores, en respetar al otro, ¿de acuerdo? Y que luego una cosa es un intercambio de fluidos, que es la relación sexual, y luego otra cosa diferente es la relación que puedes tener amorosa o de ese tipo con otra persona, que todo influye en la vida.
Claro.
Y luego todo te va a influir una... que es una ruptura. Lo peor que te puede ocurrir en la vida es una ruptura de pareja.
Efectivamente.
Pues luego, todas esas experiencias que hay que tenerlas y de lo que más se aprende es de los errores en la vida, pues van formando a la persona.
Sí.
Cuantos menos errores cometamos, mejor. Pero bueno, de los errores se aprende.
Se va aprendiendo, efectivamente.
Claro. Pero es fundamental que se utilice doble método. Si la persona ha deseado y se ve preparada para tener relaciones y tener cabeza, que para eso nos diferenciamos un poquito de los animales.
Efectivamente, ese debería ser el objetivo, diferenciarnos de los animales. Doña Pilar Lafuente, ginecóloga del Hospital La Paz, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Adiós, un saludo.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido
buenos
las mejores días, historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, me yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Qué fácil es empezar el año acostumbrándose a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada al corte por 11,99€ el kilo.
Empieza el año acostumbrándote a lo bueno.
También en hipercor.es.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un mes que yo no... Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte.
Estamos en la tertulia de chicos en fin de semana, acompañándote como todos los sábados y domingos. Escuchas a Cristina López Schlichting, pero aquí hay mucha más gente, porque están José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Javi Peña y Sofía Gonzalo. Y estamos hablando sobre la creciente promiscuidad entre jóvenes y adolescentes, sobre la que alertan los médicos y venereólogos. Hay cada vez una mayor incidencia de enfermedades como la gonorrea, la sífilis, las clamidias, el virus del papiloma humano. Y en medio tercio a un enorme desconocimiento de los jóvenes, la impotencia de los médicos y la pregunta de qué es la sexualidad, ¿no? Porque parece que a veces estamos como en el usar y tirar.
Sí, escuchando a la doctora lo hemos visto, ¿no? Ella hace muchísimo hincapié en riesgos casi solo y exclusivamente físicos, de salud, ¿no?
Pero estabas en desacuerdo con Javi Peña, creo.
Estábamos aquí como, discutiendo como, fuera de antena.
Sí, fuera de antena yo estaba en contra de Javi Peña porque Javi decía...
¿Cómo le gusta? Ahora jalea
oso, el oso buenoso te está observando.
Sí, porque Javi Peña planteaba que la culpa, bueno, la responsabilidad es de la familia o solamente de las familias. Y yo, bueno, pues recordándolo que antes estaba comentando, yo estoy en desacuerdo, no es la familia. La verdad es que la familia tiene un papel importantísimo, es un factor, también lo educativo es el otro factor, y el coordinar tanto al factor educativo y a la familia sería, desde mi punto de vista, la idea a seguir, porque, ojo, todo eso tendría que estar enmarcado en lo que ahora también es muy popular, que es ese acuerdo general sobre educación. Que cuando hablamos de educación, hablamos de estas cosas,
¿eh? Pero vamos a ver, vosotros sois los expertos, tú como psicólogo, José Miguel como psiquiatra. ¿No nos habéis contado que la afectividad depende en gran medida, se transmite en gran medida a través de la familia? Pues estamos hablando que hay un componente del sexo vinculado con la afectividad, que es lo que hablaba Cristina, de la humanización de las relaciones, que yo creo que es el que debe transmitir la familia. En el colegio no es que se limiten, sino que transmiten, por lo que nos ha comentado la doctora. Muchas veces ha habido, sí que creo que ha habido errores de comunicación, porque a lo mejor se ha incidido mucho en la transmisión del virus del SIDA, y una vez que se ha conseguido que esa enfermedad se convierta en crónica, parece que ya no pasa nada.
Exacto.
Y entonces hay que explicarle a los chavales que sí pasa y que hay otras, vamos, está también esta enfermedad que, aunque es crónica...
O incluso que de repente chicas han empezado a tomarse píldoras, o saber que existe la píldora del día después abortiva, y en ese momento dejan de lado, en el caso de la promiscuidad, el preservativo.
Claro.
Entonces, chicas que se están acostando con los novios o con los amigos y cambiando de pareja, ni siquiera ponen una barrera física y se contagian de las enfermedades.
Eso proviene, creo yo, también del concepto de invulnerabilidad que tienen los adolescentes, de que todo ese tipo de cosas les pasan a los demás. Por ejemplo, en España, una de cada cuatro chicas que tiene su primera relación sexual, y chicos también, lo hacen sin ningún tipo de protección. Es decir, es literalmente la ruleta rusa.
Sí,
una de
la
cada
la
cuatro,
rusa.
¿No? Puede pasar cualquier cosa.
Pero es que fíjate, yo hablando esta semana con un chaval de 12 años, me decía, entonces, porque le habían explicado todo el tema de los problemas de salud que puede generar practicar el sexo sin protección. Decía, entonces yo, si tengo una pareja ya de tiempo, que decía el pobre, pongamos 3 meses... Que fíjate.
Angélico.
Dice, entonces...
Queda ternura.
Entonces ya lo puedo hacer sin protección. Y decías, no. Pero esa es un poco la mentalidad.
Pero fíjate, ese es su largo plazo, lo que es la mentalidad juvenil, ¿no?
Claro, claro.
¿Hay aportaciones de los oyentes, Sofía?
Sí, por ejemplo, analizaban el origen de cómo esos hay chicos que se inician en las relaciones sexuales, quizás como con desconocimiento. Fíjate, incidían muchos oyentes en las familias desestructuradas de las que procedían esos jóvenes. Y Consuelo en el Facebook nos dice que ella pertenece a una asociación en Asturias y comentaba que veían chicas jóvenes que iban, que sí conocían los riesgos de las relaciones sexuales, se quedaban embarazadas, pero que bueno, que era una forma de llamar la atención, que no era generalizado, pero que había chicas que, sabiéndolo, sí que practicaban sexo un poco por llamar la atención de esos padres de familias desestructuradas.
Hay multitud de estudios y de campañas, por ejemplo, una inglesa que viene desde hace los últimos 3-4 años, en que justamente va orientada a los hijos de familias más o menos desestructuradas, han observado que ellas tienen más riesgo de quedarse embarazadas. Entonces, la campaña va en relación a, ojo, no te quedes embarazada, particularmente, como es lógico, si eres menor de edad, porque tiene una serie de problemas tremendos, como es lógico, a la hora de estudios, a la hora de evolución, etcétera. Por otro lado, de concienciar a aquellos padres potenciales de cuidado, que el dejar embarazada a una chica y que tenga un hijo, tú también tienes una responsabilidad. Y hay otro estudio que acabo de recordar, muy interesante, en la costa oeste americana, en Los Ángeles, en el que aquellas familias en las que no existe padre, ellos tienen más posibilidades, casi un 50%, esto es terrible, de ser asesinados antes de los 22 años, tema de pandillas, desestructuración social, etcétera, y ellas, más de la mitad, acaban teniendo hijos con menos de 18 años. Estamos hablando de más de la mitad, estamos hablando de miles y miles y miles de chicas adolescentes.
Pero eso no me da la razón, entonces.
No, te da la razón, Javi.
A ver,
no,
venga.
Vamos a ver, eso es un factor.
Es totalmente lo contrario.
Pobre Javi, estaba escuchando antes y te digo, claro que sí, claro que la familia
es
muy importante.
Creo que los dos tenéis cierta razón.
En el desarrollo psicoafectivo y emocional del individuo. Yo no he dicho que no sea así. Yo lo que he comentado es que no se les tiene que responsabilizar únicamente a los padres. Porque, a ver, vamos a ver, nosotros mismos somos adultos, y muchos de nosotros somos padres. ¿Qué percepción tenemos de la relación sexual? ¿Qué entendemos por relación sexual?
Sí, sí.
¿Qué entendemos?
Es que este es un debate que está pendiente, que yo creo que hasta ahora no había sido preciso.
Bueno, oye, y que se ha alargado hasta hoy en día, hasta la edad madura. Es decir, ayer mismo salía de la tele a hacer un programa y una periodista muy conocida, en Petit Comité, me contaba, yo no sé qué puedo hacer ya, porque cada vez que salgo, intento relacionarme con chicos, lo único que sucede es que nos acabamos acostando y intento buscar una pareja, me decía. Pero, y una chica, entre paréntesis, bastante atractiva, pero no puedo llegar nunca a encontrarla.
Pero qué bonito que cuentes esto.
Es un poco la deriva, ¿no? De todo esto.
Yo estoy viendo que en el mundo de los adultos está pasando igual.
Exacto.
Y que hay un tipo de debate que no hemos abordado y que no es relativo ni mucho menos a las convicciones religiosas ni a los ámbitos familiares.
No tiene que ver.
Es la pregunta. Si tú haces esto, si tú sales todas las veces con una pareja y entonces te acuestas todas las veces con ella, ¿esto da igual? Quiero decir, porque si da igual, fenomenal. Esto es el deporte de la pértiga y, oye, al salto de la rana.
Después del muelle, la pértiga.
La pértiga. Pero claro, la pregunta es si tú te quedas igual. Porque a lo mejor, y ahí es donde también los psicólogos y los psiquiatras tenéis un papel.
Exacto, en este caso particular, exacto, tenía una profunda frustración y una profunda tristeza, de aunque bien salía de marcha, conocía a mucha gente, no llegaba nunca a estabilizar su vida afectiva. Claro. En este caso particular, pero este caso está,
no, hoy, bastante,
tú lo como psicólogo, sí, está extendidísimo,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
chica,
sí, sí, sí.
Esta misma semana he visto dos o tres personas, dentro de todos los que vemos, que también exhibían el mismo problema, ¿no? Es decir, salgo, aplicaciones como las de Tinder, ¿no? En el que mucha gente se cree que es para buscar pareja.
Pero os lo voy a poner un poco, yo por ser un poco puñetero, lo voy a poner.
Sería un poco diabólico.
Le voy a dar un poco la vuelta a todo esto. ¿Y no será que en anteriores generaciones la única forma que había de practicar el sexo era el aparentar una afectividad que realmente no existía? No digo en todos, pero en muchos casos. Es decir, que nos hemos quitado un poco ese vínculo,
sí,
en el que había...
Pero yo entonces agrego otra pregunta, y no habremos pasado en ocasiones al extremo contrario, porque las épocas de Calígula o
es que
de
eso
tal,
es la impresión que me da.
Evidentemente no hemos inventado nada nuevo, ¿no?
No, no, no.
Pero
claro,
realmente lo que vemos es un montón de gente frustrada que, además de jugar al Tinder,
sí, sí,
lo
sí,
que
sí,
están intentando buscar, sí, muchos, es tener a alguien que en el fondo les acune por las noches y les proporcione la afectividad. Es decir, hemos pasado, a lo mejor, de esa afectividad que teníamos, a lo mejor, que el único que se podía optar era casi a eso.
Que también generaba frustración.
Que también generaba frustraciones. Ahora, a que en un momento...
Es más, yo diría que buena
cambiado.
Parte del diálogo público está lastrado por esa memoria. Porque, por ejemplo, mucha gente habla, que no es mi caso, porque yo, en fin, no sé, mi madre era en esto muy explícita y las monjas con las que me eduqué absolutamente abiertas. Pero mucha gente dice no haber podido hablar en sus casas de sexo, por ejemplo, no haber podido hablar con sus padres, desconocerlo todo. Bueno, y hoy es el día que dicen, a esta señora la han vaciado. Y digo, ¿la han vaciado el qué? Como un pavo. Y la gente no sabe que le ha quitado ni diferencia entre los ovarios y el útero. No sabe para qué sirve el ovario. Y te estoy hablando de adultas.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí,
lo tienen dentro y no saben lo que es un útero y para qué sirve. Y tal. O sea, que
pero... me estoy respondiendo.
Entonces, ¿cómo esto ocurría entonces, ¿no?
Y ocurre casi, ahora.
Y ocurre ahora. Casi parece que lo otro no se puede plantear. El hecho de decir, vamos a ver, en un momento donde ya no somos así, donde no te... O sea, donde las cosas están planteadas en otros términos. Que una persona tenga 20 relaciones al año, adulta o niña, ¿es adecuado?
O sea, me estáis respondiendo y veis la confusión que
tenemos
los adultos.
Digo 20 relaciones con 20 personas diferentes.
Pero veis la confusión que tenemos los adultos. No tenemos criterios muchas veces. Por lo tanto, Javier, sí, sí, sigo planteando lo siguiente. Necesitamos formar a los adultos. Necesitamos formar a los padres, a las familias, consensuar criterios, pero sobre todo criterios que no sean ideológicos.
Pero eso que no parezca que me discutas porque me estás dando la razón.
No, pero sí, la familia se tiene que implicar, pero tiene que ser apta y por lo tanto tiene que haber mediadores.
Pero la manera como lo dice Pedro parece que no la tienes.
No, pero escúchame, claro, efectivamente, por eso he dicho, digo, parece que
por eso te
estamos
decía antes,
cosas
quiero que sois complementarios,
no,
absolutamente.
Vamos a ver, es que es más, yo he empezado por decir, claro que la familia no es la única responsable, he empezado por decir que esos modelos que se transmiten, pues, por ejemplo, a través de televisiones, y que he insistido en otros
erotización
temas,
televisiva.
Claro, no, y en la promiscuidad sí, cuanto estos personajes famosos de nueva cuño niño, cuantas más relaciones tienen en un periodo corto de tiempo, pues como que se hacen más populares, se les da más dinero para intervenir en los programas, etcétera.
Se constituyen en el modelo social.
Claro, eso lo ven los chavales. Entonces, eso, si encima luego tienen una familia que no se da cuenta que eso les está transmitiendo un cierto modelo a los chavales, porque yo creo que muchas veces yo no soy partidario de censurar la televisión. Yo lo que creo es que hay que sentarse con el chaval y educarle en base a lo que está viendo.
De hacer
en
un juicio
momento,
de lo
¿no?
que se ve.
Exacto. Y en ocasiones apagarla. También.
Bueno, sí,
que
pero,
no lo vea,
pero
que no tiene ningún sentido muchas veces.
No, pero yo creo que es bueno que lo vea. Y que, porque al
bueno,
final,
no todo, no hace falta que esté 6 horas.
Pero el tiempo que esté y los programas que les gustan a los chavales, que al final son esos, y no podemos luchar contra eso porque está ahí. Lo único que hay que transmitirles es decir, bueno, esto es casi como cuando a nosotros nos decían, oye, que cuando en la película matan a un señor, que es de mentira, que no está pasando realmente.
Sí,
y esto es un poco lo que había que transmitirles,
sí.
Decirles, oye, que esto no es la normalidad. Sí. Esto es una cosa que casi...
Yo me acuerdo, por ejemplo, con física y química, que era, perdonadme que lo diga, y seguro que me dan palos por ello, aberrante. O sea, salían los profesores acostándose con los alumnos.
Y todos pasaron por todos.
Y todos por todos. Sí. yo opté por, como lo veían, porque
pues
yo sé
que...
Pues
era una serie que los adolescentes en España, era, vamos,
toda.
Todos hablaban
de ella.
Entonces
yo me senté con ellos y hablábamos de eso.
Ahí está.
Digo, vamos a ver, ¿a vosotros parece normal que tal y que cual? Y recuerdo que al principio me miraban de forma extraña, pero al cabo de las sesiones coincidieron plenamente conmigo.
Claro.
Y fue hasta de interés porque era aberrante.
Exacto.
O sea, al final nos reíamos. Digo, ¿cómo es posible que se esté planteando esto con una supuesta normalidad?
Claro.
O sea, es que no es normal, es que no es normal. Sofía.
Fíjate, nos comenta Joaquín en el muro de Facebook a lo que apuntaba Pedro. ¿Dónde estamos recibiendo los padres esa educación? Dice, en definitiva, en última instancia, a ver, ¿dónde están? ¿Nos estamos planteando la educación que nosotros tenemos? ¿Es la correcta o no? Esa información que nos llega desde los medios de comunicación, televisiones, películas, o incluso, no sé, la formación que hemos tenido. Ese análisis que cada uno hacemos si es bueno o no.
Pero es que esa reflexión la mayoría de padres no se la hacen siquiera.
Bueno, pero a veces tampoco se la hacen ni siquiera porque también desconocen el problema. Insisto, ¿eh? O sea, ¿cuántos chavales explican en casa con quién van y qué hacen después en la discoteca y en el coche?
Y además lo que decía Pedro también, no todas las familias se involucran en esta historia. Aunque sean muy modernas, aunque estén incluso de acuerdo, pero no transmiten la información a sus hijos ni están al pie del cañón tampoco dirigiéndolos.
Y yo conozco parejas que les sigue dando vergüenza y que delegan en un tercero.
O sea, tú.
para que haga esa labor que deberían hacer ellos como padres.
Pues los centros educativos tendrían que tener esas escuelas de padres donde afrontar todas estas cosas, coordinarlas con ellos, con el mensaje educativo y al final que todos esos criterios no fuesen ideológicos y fueran más bien pues lo que es dirigidos hacia buen desarrollo psicoemocional.
Es como estamos de acuerdo.
Bueno, el oso pues, buenoso os va a morder en la yugular a los dos. Son demasiado buenos los dos. No sabe a quién morder.
El oso buenoso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este tema que indudablemente somos casi los primeros, yo creo, en la prensa nacional en plantear, pero que responde a la petición de los oyentes, ¿no? De familias donde esto, donde los chavales salen los viernes, vuelven los lunes y se han acostado con dos y así sucesivamente el fin de semana y las consecuencias nos las narraban en el Hospital La Paz o en el Hospital Severo Ochoa. Ahí están. Muchísimas gracias a José Miguel Gaona, a Javi Peña, a Pedro Martínez. Con Sofía continuamos. Nos vamos a las noticias y después, en la hora siguiente, pues entre otras cosas vamos a tener a las personas que pintan murales en las calles, desde pintadas hasta murales, y les vamos a preguntar por qué salen a veces de noche a saltar las tapias y a pintarlas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.